Bien, si gustan buscar en sus Biblias, son tan amables, Ageo capítulo 1, pueden sentarse, Ageo capítulo 1. Ageo el capítulo 1, vamos a leer de esta porción de la Palabra de Dios. Ante el último libro en el Antiguo Testamento, antes de terminar el Antiguo Testamento, está Ageo y luego Zacarías y luego Malaquías. Vamos a buscar el libro de Ageo el capítulo 1. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. Ageo, el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis poco, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trajeron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. El día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios mediante, el próximo mes vamos a celebrar 20 años como iglesia. Una de las actividades que tenemos planeadas es poner la primer piedra de lo que será la nueva capilla, Dios mediante. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, la providencia de Dios nos toca a Ageo, un libro que nos exhorta en el capítulo 2 y el versículo 15: Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ciertamente, entonces, las lecciones de Ageo son muy apropiadas, muy pertinentes a nuestra iglesia en estos días. Bueno, este libro es muy breve, tan solo 2 capítulos, y registra tan solo 4 sermones de este profeta Ageo. Y por cierto, es muy curioso, no sé por qué, tal vez cuando lleguemos al cielo le preguntemos, pero él fecha sus sermones, exactamente da la fecha de cada uno de sus sermones. Esto es algo muy peculiar al libro de Ageo. Ahora, este libro es muy breve, pero ciertamente Ageo ejerció un ministerio muy, pero muy importante. Para entender la importancia de Ageo, tenemos que considerar su contexto histórico. Si nos subimos a una máquina del tiempo, tuviéramos que programarla más o menos al año 500 antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y lo que pasó es que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, algunos de los judíos volvieron a Jerusalén y comenzaron a reconstruir la ciudad, bajo la supervisión, como ustedes recordarán, de Nehemías y de Esdras. Pero por los contratiempos de sus enemigos y por otras razones que Ageo menciona, no terminaron el templo. Los cimientos del templo quedaron abandonados por 16 años. Fue entonces que Dios mandó a Ageo y a Zacarías para molestar y para animar al pueblo para que terminara el templo de Dios. Tenían que terminarlo. Era esencial el templo para la adoración de Dios. Sin el templo realmente no podían sacrificar a Dios. No podían conmemorar el día de la expiación. Cada año se conmemoraba ese día tan especial para los judíos. No podían conmemorarlo sin el templo. Sin el templo no podían presentar a sus hijos en el templo. ¿Se acuerdan cómo presentaron a nuestro Señor Jesucristo? Todos los judíos tenían que presentar al primogénito, a sus niños, en el templo. No podían hacer eso, no tenían un templo, no podían hacer eso. Sin el templo, los sacerdotes no podían interceder por el pueblo. Sin el templo, la adoración de Dios estaba paralizada. El templo era esencial. Tenían que terminar el templo para cumplir la ley de Moisés. Y por cierto, es interesante notar que Ageo, la palabra Ageo en hebreo, significa festival. Tal vez Ageo nació en el festival de los panes sin levadura, o en la fiesta de los tabernáculos, o en el festival de Purim. No sé. Pero por así decirlo, Ageo no volvería a cumplir años hasta que terminara la obra del templo si él nació en un festival que requería los servicios del templo. No podía cumplir, no iba a haber otro festival, no iba a recordar su cumpleaños hasta que terminaran el templo de Dios. La otra cosa que hay que tomar en cuenta para entender la importancia de Ageo es que él fue uno de tres profetas que Dios mandó antes de los 400 años de silencio, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Al final del Antiguo Testamento tenemos el libro de Ageo, luego tenemos la profecía de Zacarías, luego tenemos la profecía de Malaquías, luego tenemos un espacio, tal vez ustedes tengan una hoja en blanco. Ese espacio, esa hoja en blanco, a través de la historia duró 400 años. Y fueron 400 años sin profecía, sin profetas, sin palabra de Dios. Eso quiere decir que Ageo fue uno de los últimos profetas que Dios mandó a su pueblo. Y para mí no es coincidencia cómo termina Ageo. Termina con una promesa a Zorobabel. Es un estudio muy interesante, la vida de Zorobabel, pero es muy significativo Zorobabel, porque Zorobabel fue el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de José, marido de María, de la cual nació el Cristo, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, Mateo capítulo 1 y el versículo 12 al versículo 16. Entonces, por eso es tan significativo cómo termina Ageo esa profecía. Pero vayamos al libro en sí, nuestro estudio general. En este estudio de Ageo, vamos a considerar una selección de lecciones. Una selección de lecciones. En primer lugar, vamos a ver una selección de lecciones generales. En segundo lugar, vamos a ver una selección de lecciones teológicas. Y vamos a terminar con una selección de lecciones prácticas. Y comencemos con las lecciones generales de Ageo. En primer lugar, noten que Ageo nos enseña del poder de la palabra de Dios para despertar a su pueblo. El poder de la palabra de Dios para despertar a su pueblo. El pueblo estaba totalmente dormido en cuanto a las cosas de Dios. Negligentes, perezosos. ¿Qué usa Dios para despertarlos? Su palabra. Leemos el capítulo 1 y el versículo 13. Ageo capítulo 1 y el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ciertamente, entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, como nos dice Hebreos. viva y eficaz y más cortante que toda espada, los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O como dice Isaías capítulo 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envié. ¿Cómo despertó Dios a su pueblo? Tan diligente, tan dormido en cuanto a las cosas de Dios, su palabra. Ese es el secreto de Ageo. Una y otra vez nos vamos a encontrar en Ageo frases como, dice Jehová, la voz de Jehová, la palabra de Jehová, ha dicho Jehová. Una vez más, vean el capítulo 1, versículo 1. Subrayen esas frases. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra de Dios, la voz de Dios, la palabra de Jehová, una y otra vez Ageo subraya esa verdad, está hablando de parte de Dios. Es así como él despertó a los líderes en su tiempo, como despertó a su pueblo por esa negligencia espiritual, su palabra. Hermanos, queremos despertar, queremos que nuestros hijos despierten, queremos que nuestros amigos despierten en las cosas de Dios. Lo único que puede despertarlos es la proclamación de la palabra de Dios. No sé si los ancianos y los diáconos van a aceptar mi sugerencia. Cuando construyamos la capilla y dejemos la primera piedra, estaba pensando en enterrar una cápsula del tiempo. En esa cápsula del tiempo, ponerla ahí de tal manera que en unos 40, 50 años la podamos volver a desenterrar y leer lo que pusimos ahí. Estás pensando, podríamos poner algunas fotos, ¿verdad?, de las familias de la iglesia, de los niños de la iglesia. Podríamos poner ahí el sermón del legado a nuestros hijos. Podríamos poner ahí diferentes cosas apropiadas, por supuesto, para que nuestros descendientes espirituales las lean y vean dentro de unos años. Entre esas cosas, quiero dejar un escrito, enfatizando que la predicación de la palabra de Dios es central a esta iglesia. Lo más importante del mundo para la nueva capilla, que se predique siempre la palabra de Dios. Y el día, y voy a escribir esto, y voy a pedir a un inventor que haga esto. El día que se deje de predicar la palabra de Dios, que esa iglesia se autodestruya. Que el día que se deje de predicar la palabra de Dios y el pastor lleve dramas y películas y shows y magos y danzas o cualquier otra cosa que tome lugar de la palabra de Dios, los pastores y diáconos y ancianos del pasado nos vamos a levantar de la tumba y vamos a estrangular a ese pastor y deshacernos de los diáconos que permitieron tal cosa. ¿Qué les parece? ¿Buena idea? La predicación de la palabra es lo único que despierta las almas de los hombres para salvación. Es lo único que puede santificar nuestras almas. Debe de ser central en esta iglesia, en la próxima capilla. Para la segunda lección general. Ageo nos enseña que nuestro estado espiritual afecta nuestra vida. Nuestro estado espiritual afecta nuestra vida. Versículo 5, el capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No sé si ustedes saben esa expresión, ¿verdad? Me pagaron, pero como que tiene un hoyo la bolsa. No sé qué pasó con el dinero. Luego nos dice también aquí en el capítulo 2 y el versículo 13, más o menos lo mismo, el mismo principio. Dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios y no estamos bien con Él, no nos puede ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque ¿quién es el hijo al quien el padre no disciplina? Hebreos capítulo 12. Dios es nuestro padre y nos va a disciplinar si andamos mal. Por amor, Dios va a hacer que las cosas nos vayan mal hasta que regresemos a Él. Algo muy significativo de este libro es que Ageo no habla de pecados. Léanlo. Y no van a encontrar aquí que, como los otros profetas, no nos habla de pecado, no nos habla de borrachos, no nos habla de idolatría, no nos habla de sobornos, no nos habla de ningún vicio del pueblo, de ningún vicio del pueblo. Pero el pueblo estaba mal. El pueblo estaba mal. Habían abandonado la construcción del templo. Les interesaba más terminar y adornar sus casas que terminar la casa de Dios. Habían cometido con los que los teólogos llaman un pecado de omisión. Hay dos tipos de pecados según los teólogos. El pecado por comisión, es decir, que tú lo cometes, que tú lo haces. Y los pecados de omisión, es decir, cosas que tú debes de hacer, pero no las haces, las omites. Ese es un pecado de omisión. Tal vez, a lo mejor usted está pensando, es cierto. Bueno, yo creía que estaba bien. Yo no le pego a mi esposa. Yo obedezco a mis padres, yo no veo pornografía en el internet, yo hago mis tareas, yo trabajo, yo me saco buenas calificaciones, yo proveo para mi familia, pero ¿por qué me va mal? ¿No será que estás cometiendo un pecado de omisión? ¿No será que tu problema será como en el tiempo de Ageo, no que la gente era idólatra, no que la gente era borracho, mentiroso, ladrona, pero que no estaban adorando a Dios como debían? ¿No estaban ofrendando para terminar la construcción del templo? Bueno, ustedes saben que, no sé, yo, esto es algo tal vez, algo personal, algo propio de Paco Orozco. No me gusta hablar de dinero, menos en la iglesia. En esta iglesia ni siquiera recogemos ofrenda de banca en banca, de silla en silla. Pero ¿no será, hermanos, que nos está yendo, te está yendo mal porque no ofrendas, porque no ofrendamos? ¿No será ese nuestro problema como iglesia? ¿No será que te está yendo mal porque estás dormido en cuanto a las cosas de Dios? Ni siquiera lees la Biblia en tu casa, ni siquiera oras. No estás dispuesta a toda buena obra. No tienes tiempo de visitar a los hermanos. No tienes ni ganas de venir por las tardes los domingos. Escúchame muy bien, voy a ser muy directo y muy sincero en cuanto a esto. Si la vida te va bien, si la vida te va bien, si tú no tienes problemas en la vida y estás lejos de Dios, no ayudas en la edificación espiritual de la iglesia cumpliendo con tu don y tu actividad. Yo que tú dudaba de mi salvación. Porque a un cristiano que anda mal, Dios no permite que le vaya bien en la vida. Es imposible. Porque Dios nos ama y va a castigarnos y va a dirigirnos hasta que regresemos a Él y cumplamos con su palabra. Si te está yendo bien en la vida y estás lejos de Dios, algo está muy, pero muy mal. Mucho cuidado. Y ay de ti, si Dios te está castigando y no vuelves a Él. Y es lo que pasó con el pueblo de Ageo, nos dice el versículo 15. Ageo capítulo 2 y versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda la obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Los castigó y les iba mal y les iba mal. Pero no se arrepentían. Hoy se celebra otro aniversario de la tragedia del 11 de septiembre. Estados Unidos, terroristas. Me acuerdo en las primeras semanas, los primeros días después de ese terrible incidente, cómo se hablaba de Estados Unidos un avivamiento, que la gente estaba volviendo a orar, volviéndose a Dios. Pero no duró. Pasaron los meses y se les olvidó. La verdad que me asusta, me decepciona, no sé qué palabra usar. Después de lo de Katrina, los Estados Unidos deberían de estar en sus rodillas, viendo a Dios, misericordia. Me dio mucho gusto después de septiembre 11, cómo algunos y algunas iglesias, algunos líderes, tomaron tiempo para orar y confesar y arrepentirse con sus pueblos. Pero después de lo que Katrina me asusté porque nadie, que yo sepa, yo leo las noticias todos los días de Estados Unidos y de México. No todas las noticias, pero leo los periódicos de Estados Unidos. Ningún comentario como lo que pasó el 11 de septiembre. Nada de buscar a Dios, de reflexión, de arrepentimiento. Y así sucedió con el pueblo de Dios en ese tiempo. Ni aún después del cautiverio en Babilonia se arrepintieron. Ni aún después de que Dios manda a Ciro, Ciro hace un decreto, que vuelvan los judíos. Y Dios provee para ellos y vuelven a Jerusalén, vuelven a reconstruir la muralla con Nehemías, ven la obra de Dios a través de Esdras. Y ni aún así se arrepintieron. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud! Dios nos guarde de esa actitud. Dios tenga piedad de ti y no te vaya a mandar algo peor en tu vida. Arrepiéntete y vuelve a Dios. La última lección general que vamos a ver de Ageo, capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 4 y capítulo 2. El profeta nos enseña que la presencia de Dios garantiza nuestro éxito. La presencia de Dios garantiza nuestro éxito. Capítulo 1, el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Capítulo 2 y versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Muchos enemigos. No tenían cómo, muy difícil, apenas se habían vuelto de Babilonia. Pero Dios les dice, yo estoy con vosotros. Mi espíritu estará con vosotros. Eso garantiza el éxito. Si tenemos la presencia de Dios, ¿qué más queremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos la presencia de Dios, tendremos todo lo que necesitamos para terminar la construcción en el llano. Él despertará a su pueblo, estoy seguro. Él nos fortalecerá para acabar su obra. Con la presencia de Dios somos invencibles, pues Él es el Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, una frase, por cierto, que Ageo usa muchas veces en su libro. No se cansa de describir a Dios como el Dios Jehová de los ejércitos. Es una expresión que nos habla de su poder. Es una expresión que nos habla de su soberanía. Vean, por ejemplo, el capítulo 2 y el versículo 6. Si ustedes cuentan estas frases, Jehová de los ejércitos, en este libro, nos van a encontrar 12 veces en estos dos capítulos. Ageo 2, 6. Pues así dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Como no se cansa, ¿verdad? Y se repite. Cuando uno tiene a Jehová de los ejércitos y está seguro que Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente, está con nosotros, no tenemos nada que temer. Amén. Tenemos todo, la protección de Dios, su provisión, tenemos todo. Como iglesia, eso es lo primero por lo cual debemos orar para nuestra nueva capilla. Que Dios tenga bien poner su presencia, visitarnos, que Él esté presente en cada uno de nuestros cultos. Si tenemos una catedral con miles de miembros, pero Dios no está en nuestra capilla, no vale la pena. Es en vano. Pero si tenemos un puñado de cristianos reunidos en su nombre y Él está ahí, tendremos el poder del Espíritu Santo. Tendremos un avivamiento de verdad. Habrá salvación, habrá santificación para nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Oremos entonces que la gente cuando entre a nuestra iglesia y a nuestra nueva capilla nos vea, nos escuche, siente la presencia del Señor y adore como nos dice el apóstol declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. Ageo también nos enseña algunas lecciones teológicas. Aquí nos pudiéramos extender mucho, pero nuestros estudios generales son cortos, son breves. Tenemos nada más una hora para ver todo un libro. Así que voy a ser parco en cuanto a esto. No dije terco, dije parco. Corto, ¿verdad? En cuanto a esto. Bueno, en primer lugar, este libro nos enseña que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Vean conmigo el versículo 14. Ageo capítulo 1 y el versículo 14. Despertó Jehová. ¿Quién despertó? Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová en los ejércitos de Dios. Dios hizo la obra de despertar al pueblo. Soberanamente. En el espíritu y en el alma y en el corazón de las personas, Él trabajó y los despertó y los transformó. Pero nos dice el capítulo 2 y el versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, ¿qué? ¡Esfuérzate! ¡Esfuérzate! Dice Jehová. ¡Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote! ¡Cobran ánimo, pueblo todo de la tierra! Dice Jehová. ¡Trabajad! Porque yo estoy con vosotros. ¿Vieron? Dios soberano actúa, cambia el corazón, despierta a las personas. Pero ellos tienen que trabajar. Ellos tienen que ofrendar. Ellos tienen que esforzarse. Ellos tienen que cobrar ánimo y manos a la obra. Las dos cosas, Dios y el hombre. No podemos separar estas cosas. Dios es soberano. Dios es el que despierta. Pero el hombre es el que actúa. Somos responsables ante Dios. Esta es una lección que se debe enfatizar mucho en las iglesias calvinistas, las iglesias reformadas. Ahora, si ustedes no saben eso, ¿qué significa calvinista y reformado? No se preocupen, van a llegar de todas maneras al cielo. No importa el calvinismo. Después vamos a saber más de esto cuando continuemos la serie sobre términos históricos que todo buen cristiano debe conocer. Pero el caso es que hay iglesias que predican tanto esto de la soberanía de Dios que excluyen la responsabilidad del hombre, a tal grado que no evangelizan, no se esfuerzan para obtener la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no leen, no oran, se la llevan pasivo, dicen, el Señor es soberano, se va a salvar el que se va a salvar, Él hará la obra. No. Ese no es el punto bíblico de la soberanía de Dios. Tenemos la obra de Dios y la obra del hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Hay un versículo favorito de los calvinistas, Filipenses capítulo 2 y el versículo 13. Filipenses 2, 13. Muy buen versículo, ciertamente. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es soberano. Pero todo comienza en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, trabajar a sudor, ocupaos. El hombre es responsable, Dios soberano, pero el hombre es responsable. Pero volviendo a Ageo, Noten que el profeta también nos enseña que Cristo es la gloria de la casa de Dios. Cristo es la gloria de la casa de Dios. Esta lección la vemos en el capítulo 2 y versículo 7. Haré temblar a todas las naciones, Ageo 2:7. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo tiene mucho que ver con Cristo. Qué bella la descripción de Cristo en el capítulo 2 y versículo 7. El deseado de todas las naciones. Y qué gran consolación para ese pueblo. El pueblo estaba triste porque no tenían cómo hacer un templo como el de Salomón. Era imposible para ellos. Pero Ageo les dice, el templo no va a ser tan majestuoso. Y algunos de ustedes que vieron la gloria del templo de Salomón. Pero ese templo va a ser mejor, les dice Ageo. Porque en ese templo estará Cristo. Y Cristo estuvo en ese templo. Y Ageo le dice, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Cristo bendecería con su presencia a ese templo. Ahora, hermanos de la Iglesia Bíblica Monterrey, eso es lo que queremos para esta iglesia y para la nueva capilla. La presencia de Cristo, la gloria de Dios. Cuando Cristo sea exaltado en nuestros cultos, cuando Cristo sea predicado, cuando Cristo esté presente en los cultos, hay salvación. Como dice el versículo 9, hay paz, la paz de Dios. Eso es lo que necesitamos. La gloria de Dios manifestada en Cristo en nuestros servicios. Lo que va a pasar, si Cristo es central a esta iglesia, va a haber comunión entre los hermanos. Si Cristo es central a esta iglesia, va a haber salvación. Tendremos lo que es la verdadera adoración de Dios. Y al final, hermanos, eso es por lo cual queremos tener una iglesia, para adorar a Dios en Cristo. Ahora, esta es una enseñanza teológica, lo sé. Pero espero que quede muy claro esto. Cuando nosotros adoramos a Cristo, adoramos a Dios. Juan capítulo 14, versículo 9. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos la gloria de Dios. Y esto, hermanos, está en el Evangelio. Eso está en las Escrituras. No es que... Pongan mucha atención, porque esto va a abrirles una perspectiva muy importante en la cristiandad. Cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo, que vemos a Cristo, no se trata que vemos una luz o tenemos escalofríos. No se trata de que tenemos un crucifijo en la iglesia. Es mucho más que eso. Se trata de que nosotros vemos a Cristo, tenemos a Cristo, cuando el Espíritu nos lo revela en el Evangelio. Nos lo revela en las promesas de las Escrituras. La revelación de Cristo está en su palabra. Entonces, no es que vas a sentir escalofríos místicos. Aunque, escúcheme muy bien, ojalá que nos emocionáramos más en la iglesia. Ojalá que nos emocionáramos más con el Evangelio y la adoración de Dios en Cristo. Pero, cerrando el paréntesis, pero lo esencial es la gloria de Dios en la proclamación del Evangelio de Cristo para salvación de los hombres. Eso es Cristo, el Evangelio, las Escrituras que estudiamos. Nosotros no lo hemos visto, como dice Pedro, ¿verdad? A quien amamos sin haberle visto. Y muchas veces los predicadores fallamos en esto que decimos, vean a Cristo, vean a Cristo. No enseñamos que ver a Cristo se trata de ver a Cristo en el Evangelio. Ver a Cristo en las Escrituras. Ver a Cristo en la adoración de Dios. De eso se trata. Y eso es lo que queremos, hermanos. La gloria de Dios en Cristo revelada por su Espíritu a través del Evangelio. La última lección teológica que vamos a aprender de la última frase de Ageo nos dice el capítulo 2 y el versículo 23. Ageo 2 y versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque, ¿qué? Yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Yo te escogí. A lo último, Ageo nos enseña que, a lo último, todo depende, todo es causado, tiene su origen en la elección de Dios. Todo tiene su origen en nuestra salvación, nuestra santificación, la iglesia, el progreso, todo tiene su origen, tiene su causa, tiene su raíz en la elección de Dios. ¿Amén, hermanos calvinistas? Muchos calvinistas aquí, ¿no? Esto da mucha paz, hermanos. Da mucha consolación, mucha esperanza. Saber que mi salvación no depende de mis obras, no depende de mis sentimientos, no depende de mis méritos, no depende de mis esfuerzos, sino de la elección de Dios. Porque Él me escogió desde antes del principio del mundo, Él me escogió en Cristo, cuando yo todavía no nacía ni hacía ni lo bueno ni lo malo. ¿Todo por eso? ¿Por la elección de Dios? Entonces Dios cumplirá su propósito en mí. Me dará el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Él me escogió. El pueblo ingrato, el pueblo infiel, el pueblo impío. ¿Por qué Dios tuvo tanta compasión de ellos? ¿Por qué los trajo de vuelta de Babilonia? ¿Por qué aún cuando fueron tan ingratos? ¿Por qué los despertó? ¿Por qué? Porque los había escogido por eso. Él los había elegido porque el remanente escogido por gracia. Y aquí está, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. La seguridad que vamos a vencer el pecado. Que vamos a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Y entonces Él merece toda la gloria. Efesios capítulo 1. Leanlo. Por cierto, el pasaje que leímos en esta mañana, en la lectura congregacional. Efesios capítulo 1. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. O terminemos con algunas lecciones prácticas de Ageo. Se descompuso el reloj, se le acabó la batería. Sé que no sé qué tiempo nos queda, pero nada más tres lecciones y terminamos. La primera va a sonar algo filosófica, pero creo que es muy práctica. Primera lección práctica de Ageo. Hay que tomar tiempo para meditar realistamente en nuestra vida. Hay que tomar tiempo para meditar realistamente en nuestra vida. Ageo es reconocido por una amonestación que no se cansa de repetir. A ver si ustedes descubren cuál es. Les voy a leer unos versículos de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra el templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante. ¿Cuál es la frase? Meditad. Meditad bien. Meditad bien en vuestro corazón. Hay que reflexionar, y las cosas de las cuales nos habla Ageo son cosas de la vida diaria. ¿El dinero? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Sembráis mucho y recogéis poco? ¿Vas a recoger 50 cántaros y halláis 20? Cosas de la vida diaria. Muy práctico esto. Hay que meditar realistamente cómo nos va en la vida. ¿Cómo nos va en la vida? Me han preguntado algunos, ¿por qué no me hago norteamericano y me voy a Estados Unidos? Muy fácil para mí, muy fácil. Yo tengo la oportunidad. Pero les contesto, bueno, en primer lugar está el llamado de Dios, por supuesto, pero les contesto, la vida en Estados Unidos es demasiado materialista, demasiado rápida. Yo creo que esa cultura, por cierto, nos está infectando aquí. De tal manera que no hay tiempo para pensar. No hay tiempo para reflexionar. No hay tiempo para la vida. Hermanos, amigos, esta es la única vida que vamos a vivir y es muy, pero muy breve. Tenemos que reflexionar, tenemos que sentarnos con nuestras Biblias en nuestra mano y en oración reflexionar sinceramente cómo nos va en la vida. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo me va en el trabajo? ¿Tenemos la bendición de Dios? ¿Estamos progresando o vamos para atrás? La vida se va a acabar. Esto es la vida. Esto. ¿Cómo nos va? Yo te garantizo, sigue la amonestación de Ageo. Medita bien en tu corazón cómo te va en la vida y tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Te va a llevar a buscar a Dios, te va a llevar a la confesión, te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a la comunión con Dios. Si eres cristiano, por supuesto. Si no eres cristiano, medita, reflexiona. Tu vida se va a acabar, es muy breve, la vida es muy, pero muy breve. ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar? Te vas a confrontar con tu Hacedor, con tu Creador, como dice el profeta. Alístate, prepárate. La segunda lección nos debe animar mucho. En último lugar, hay que reconocer que la plata y el oro son de Dios. Hay que reconocer que la plata y el oro son de Dios. Capítulo 2 y versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto ciertamente lo pudiéramos aplicar a los problemas financieros de nuestras casas, de nuestros trabajos, por supuesto. Y ahí pueden apuntar los que apuntan, Filipenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Pero vamos a concentrar en el contexto de Ageo. ¿Cuál era el contexto de Ageo cuando dijo esas cosas? El contexto era la construcción del templo. Hermanos, Dios va a suplir para la construcción de la nueva capilla. Porque Él dijo, mío es la plata, mío es el oro. Aunque yo no sepa pedir dinero a esta congregación, menos a otras, menos en Estados Unidos, Dios va a suplir. Dios va a suplir. Aunque la situación económica no esté muy fuerte, está mal, Dios va a suplir. Es más, el tesorero, su hermano Billy Long, el diácono de la iglesia, nos dio buenas noticias. Ya tenemos para empezar. Ya tenemos para comenzar los cimientos. Ya hay bastante para comenzar. Él va a suplir lo demás. Vamos a poner la primera piedra, estoy seguro. Dios va a suplir. Es más, cuando terminamos la junta de los diáconos y los ancianos hablando de la construcción de la iglesia y los planos y qué vamos a hacer, cómo vamos a pagar, recibí noticias de un amigo. Hace 10 años que nos visitó este amigo. Me mandó un correo electrónico. Me quiere mandar un cheque para la iglesia. Yo no le dije nada. Es una de mis filosofías como pastor y como cristiano, de no pedir. Por correo menos. Dios suple. Yo no le dije nada. Dios suple. Mía es la plata. Mía es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. La última lección. Hay que vivir confiando en que Dios siempre cumple sus promesas. Hay que vivir confiando en que Dios siempre cumple sus promesas. Para esta lección vamos a sumar dos versículos. El primero es de Ageo 2.19. Ageo 2.19. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado? El árbol de oliva ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Ahora sumen a esa promesa Esdras 6.14. Esdras capítulo 6 y el versículo 14. El libro de Esdras está antes de los Salmos, antes de Job, antes de Nehemías. Esdras, Nehemías. Capítulo 6, versículo 14. Después de Crónicas, después de Samuel, después de Reyes. Esdras 6.14. Si no lo han encontrado, se los leo. Esdras 6.14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Ciro, desde Adío y de Atarjerjes, rey de Persia. La promesa se cumplió y el pueblo edificó y el pueblo terminó. Dios los bendijo. Lo mejor, lo mejor. 400 años después, Dios cumplió su promesa y el deseado de todas las naciones nació en Belén. Cristo, la gloria de Dios, santificó ese templo. ¿Se acuerdan cuando lo llevaron como bebé? ¿Se acuerdan como niño que se perdió en Jerusalén? ¿Y dónde lo encontraron sus padres? Estaba en el templo. Estaba en el templo. ¿Dónde enseñó cuando fue a Jerusalén? El templo. Dios cumplió su promesa. Y así, hermanos, podemos estar seguros que Dios va a cumplir su promesa con la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Dios va a cumplir su promesa con nuestras familias. Dios va a cumplir todas sus promesas. Y si una breve selección, ustedes agreguen en sus lecturas, en su meditación, y quiero que digan amén después de cada promesa. ¡Fuerte! Él perdonará todos nuestros pecados por la sangre de la cruz. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas grandes promesas que tenemos en Cristo. Y sabemos que tú cumpliste tu promesa y enviaste al enviado, enviaste al deseado de todas las naciones. Murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Él es nuestra esperanza para esta iglesia, para la nueva construcción, para la capilla, que Él edificará su iglesia. Anímanos, Señor, consuélanos. Y bendícenos de este día en adelante. Ayúdanos a meditar en nuestros caminos. Ayúdanos a santificar ese tu día. En Cristo Jesús. Amén.